En medio de semejante mar de opiniones, noticias, sucesos deportivos, acontecimientos musicales o hechos trascendentales que pasan a diario, no se puede pescar en río revuelto. La gente quiere escuchar lo que vale la pena, las opiniones valiosas, lo que realmente interesa. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llegó Radio Red de RCN Radio, con la opinión que usted quiere, con la información que vale la pena. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá. Radio Red, atrapa lo que vale la pena. La voz de Dios en la red de la radio. Buenos días con Jesús en Radio Red. Presenta el Padre Marino Marín Marmolejo. Buenos días con Jesús. Lunes a viernes, sábados, domingos y festivos. Buenos días con Jesús. La palabra del Señor desde el corazón de la red RCN.
Deja que tus sueños sean olas que se van. Libres como el viento en mitad de
mar. Con estos dos llegó a 25 goles.
En medio de semejante mar de sucesos deportivos, uno no puede pescar en río revuelto. Hay que atrapar los que realmente apasionan a la gente. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llega Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.
Radio Red Bogotá, 970 AM. Atrapa lo que vale la pena. 24 horas de contenido en vivo.
Derecha. Su lugar de destino está cerca, a solo un par de clics de distancia.
Este jueves vuelve la tarde, en la hora de la verdad.
La hora de la verdad en la tarde. Muchos comentarios para hacer, esto va a ser algo muy parecido a un al oído extendido. Vamos a presentar los grandes temas de la nación, los vamos a discutir con ustedes.
Nos vemos el próximo jueves en Facebook y YouTube.
La hora de la verdad digital.
Bienvenido al nuevo mundo. Si en su taxi un pasajero le dice:
señor, ¿tiene vueltas de 50?
Dígale que ahora le puede pagar más fácil. Si el mundo cambió, la forma de vender también. Ya hay más de 15 millones de clientes que pueden pagarle la carrera con el código QR DaviPlata y sin usar efectivo. DaviPlata, así de fácil.
Más información: www.hágaloadaviplata.com. Depósito de bajo monto u ordinario amparado por el seguro de depósito de Focafin. Vigilado Superfinanciera.
Ponte pilas. Actualiza el certificado escolar de tus hijos o personas a cargo antes del 30 de abril para que sigan disfrutando del subsidio familiar. Es muy fácil, solo debes cargar el certificado de escolaridad, boletín de notas o recibo de la matrícula en www.certificadoscolsubsidio.com. También lo puedes presentar en el centro de servicio más cercano. Aplican términos y condiciones. Col subsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Super Subsidio.
Porque tú te mereces más datos y aplicaciones, nadie te da más que pospago Movistar. Ahora tienes 15 gigas, minutos ilimitados y más apps ilimitadas de verdad por solo $34,990 mensuales. Si eres nuestro cliente, ya actualizamos tu plan con más datos y apps ilimitadas. Si no, cámbiate a Movistar en el numeral 709 y recibe un mes gratis de tu plan y 3 meses de Amazon Prime Video de cortesía. Movistar.
Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño.
Queridos amigos, uno tiene que definir sus problemas para poderlos resolver. Y nos parece que los problemas de Colombia son evidentes y están claros. Y que dentro de esa lista de problemas quedan muy atrás en el orden de la jerarquía los problemas que se refieren a la caja cuadrada o descuadrada del gobierno nacional. Que si está descuadrada es por obra del gobierno nacional, porque se gastó lo que no tenía, porque no fue austero, porque no fue cuidadoso con el gasto público, porque no supo recaudar los impuestos que estaba cobrando, por cualquier razón que sea. Pero lo cierto es que ese no es el tema central de la vida nacional. Temas centrales hay otros y muy graves, como el tema del narcotráfico, que tiene dominada gran parte del territorio nacional, que tiene en ascuas una parte fundamental de la población colombiana, a la que desplazan, a la que amenazan, a cuyos hijos reclutan. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque ese sí es un problema fundamental. Y hay otro problema esencial en estos momentos que corren, que es sobre todo urgente y que esperamos que sea superado rápidamente. El problema del COVID. El problema de la enfermedad que ha puesto en vilo y en jaque a la humanidad entera. Ese es un problema fundamental donde todo cuidado puede ser poco. Por eso no estuvimos de acuerdo cuando se abría el aeropuerto del Dorado a la recepción de pasajeros que venían de España cargados de COVID y que fueron los que nos trajeron el COVID. Hubiera llegado de todas maneras, pero tal vez más lento, te hubiera tomado más espacio. Ahora tenemos que mostrar nuestra extrañeza y, para decirlo con toda franqueza, nuestra indignación por una decisión del señor presidente de la República que consiste en celebrar una Copa América de fútbol con participantes de muchos países llenos de COVID y de distintas cepas. Pero hay que celebrarlo. Eso sí, para adelante. ¡Qué decisión! ¡Qué valor civil! Hay que hacer la Copa América. No, por favor. No, por favor. La estulticia no puede ser parte de este juego siniestro. Acabamos de recibir 100 soldados que venían de prestar su servicio en el Sinaí, todos con COVID. Y obviamente no es una cepa que esté por acá, sino es una cepa que está por allá. Los van a recluir en un centro de la policía o del ejército, de quien quiera que sea. Pero ¿cuánto COVID van a traer esos 100 soldados? ¿Cuánto COVID van a traer esos equipos de fútbol que llegan, por ejemplo, de Brasil, que tiene unos niveles de contaminación sencillamente siniestros? O que vienen de Venezuela, cuyos niveles de contaminación son desconocidos, como desconocido es todo lo que pasa en las autocracias, en las autarquías como estas que están instaladas en Venezuela. ¿Quién va a creer en los estudios que se le hagan a los futbolistas venezolanos que vienen a jugar aquí partidos de fútbol con estadios vacíos? ¿Eso vale la pena? ¿Ese es un riesgo razonable? ¿Ese es un riesgo que haya que tomar en estos momentos y en estas circunstancias? No, señor presidente. Usted no le puede hacer eso a Colombia. Nos encanta el fútbol. Lo practicamos cuando éramos niños y cuando éramos jóvenes y cuando estábamos en la universidad, y no éramos del todo malos en la práctica de ese deporte. Nos encanta. Pero una cosa es que nos encanta el fútbol y otra cosa que queramos que vengan jugadores de fútbol de muy distintas naciones que están llenas de coronavirus de muy distintas cepas. Lo que está pasando en Argentina es gravísimo. Simplemente vea las cifras de la contaminación en Argentina. Lo de Brasil no hay para qué ponderarlo. Es una tragedia infinita, con más de 3.000 muertos por día. Lo del Brasil es una tragedia mundial. Y lo de Venezuela es una incógnita, simplemente para mencionarle algunos casos de algunos países que estarían desembarcando con sus futbolistas aquí en Colombia para jugar una copa con estadios vacíos. Este va a ser un gran movimiento ciudadano para celebrar el fútbol, para gritarle vivas a Colombia en la Copa América, ¿no? Estadios vacíos, pero COVID lleno. Esto no puede ser, señor presidente.
demuestre su carácter y demuestre su fortaleza de otras maneras, pero no nos traiga la Copa América. Señor ministro de Deporte, usted sabe nuestra devoción y el cariño que le tenemos. No cometa esa equivocación. Que ya se invirtieron 12,000 millones de pesos. Bien invertidos quedaron. Ay, esos estadios, esos centros de esparcimiento popular serán utilizados algún día cuando superemos el COVID. Pero no porque gastemos 12,000 millones de pesos, corramos el riesgo de traer cepas nuevas cuyos resultados fatales para la República son difíciles de medir. Ah, es que se van a tomar todas las medidas. ¿Y por qué no se han tomado ahora, señor ministro? ¿Por qué tenemos equipos de fútbol con 17 y con 18 contaminados y tenemos un problema tan serio como el que tenemos con el fútbol que se está jugando en este momento? Ah, pero para la Copa América sí. No digamos eso porque sencillamente no es serio. Por Dios, entendamos la magnitud de nuestros problemas y hagamos lo que convenga. Lo que conviene es tener un país libre de cocaína, libre de marihuana. Lo que conviene es tener un gobierno austero, realmente austero, que dé ejemplo de austeridad. Y lo que conviene es una lucha frontal contra un virus que nos puede matar como nos está matando. Por Dios, no a la Copa América. Por Dios, no más riesgos, no más peligros para un país que los tiene suficientes.
Escuchaban el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 18 minutos.
En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta Diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza Coljuegos.
La Hora de la Verdad con Santiago José Castro.
Doctor Fernando, muy buenos días para todos en la mesa y para los oyentes de La Hora de la Verdad. Decía Ronald Reagan que el mejor subsidio es un empleo. A su vez, Margaret Thatcher, en sus famosos debates ante el Parlamento Británico, increpaba a la oposición por querer hacer a los pobres más pobres, con tal de hacer a los ricos menos ricos. Cuán vigentes están estas reflexiones en la Colombia de hoy, agobiada por el desempleo, sin una política suficientemente clara para promover la creación de puestos de trabajo y con un gobierno al que casi todo parece salirle mal ante la opinión pública. Se les pide a los trabajadores que ganan más de 2,4 millones de pesos que hagan un esfuerzo y se aprieten el cinturón para empezar a pagar impuesto de renta, y se les anuncia a los que ganan hoy 1,7 millones de pesos, menos de dos salarios mínimos, que se preparen para hacer lo propio en 2023. A las empresas se les pide un esfuerzo adicional durante 2 años y a los pensionados que recorten sus gastos y aporten mejor al Estado con el fin de poder enfrentar la crisis fiscal. Mientras tanto, los colombianos nos seguimos enterando de los miles de millones de pesos en contratos que se firman en las entidades del Estado en todos sus niveles para mejorar la imagen de funcionarios, publicitar que sus cabezas están al alza o diseñar estrategias digitales para monitorear las redes sociales e invertir tendencias. Puede que cortar esto no tenga un impacto significativo en el presupuesto, pero sí ante la opinión pública. Tenemos que seguir pagando miles de camionetas blindadas, escoltas, gastos de representación y la burocracia de entidades creadas por el gobierno anterior a las que se opuso el partido hoy de gobierno por considerarlas derroche. No podemos ajustar los billones de pesos de la implementación del acuerdo con las FARC poniendo de presente que la pandemia era algo impredecible, no tenemos cómo pagar y además fue rechazado en las urnas. En momentos de crisis económica, el desempleo se dispara y llueven hojas de vida a los políticos, pues el Estado termina siendo la única opción. Recorran la mayoría de los municipios en Colombia y verán que los profesionales hacen hasta lo imposible por conseguir un nombramiento o al menos un contrato de algunos meses para poder sobrevivir. ¿Por qué no ser más agresivos en la estrategia de generación de empleo y permitir que las empresas contraten personal de cualquier género o edad en los municipios con las cifras de empleo más preocupantes sin tener que hacer aportes para fiscales ni a la seguridad social para que los trabajadores sigan en el régimen subsidiado? ¿Por qué la salida es quitar a unos para repartir a otros en vez de generar condiciones para una masiva generación de puestos de trabajo? ¿Seremos capaces de exigir más libertad, más empresas y menos Estado? Amanecerá y veremos.
En el Banco Agrario somos un banco ágil y moderno que trabaja de la mano de un campo que produce, emprende y exporta al mundo.
7:21 a.m.
Si eres mujer o joven y sueñas con invertir en la siembra, sostenimiento o comercialización de tu cultivo, esta es tu oportunidad de hacerlo realidad. El Banco Agrario tiene para ti la línea especial de crédito mujer y joven rural con recursos Finagro para pequeños y medianos productores. Aprovecha su tasa de interés especial y plazo de hasta 3 años. Solicítala en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o a través de www.bancoagrario.gov.co. Aplica en términos y condiciones. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad. Al oído.
Bueno, queridos amigos, yo no quiero comprometerlos a ustedes con mi parecer personal sobre ciertos temas. Ustedes son periodistas demasiado serios para tener ideas prestadas. Pero o estoy muy loco, o esto de la Copa América, eso sí es una locura. En momentos en que el país está lleno de cocaína, en momentos en que la gente está quebrada porque los negocios no resisten más aislamiento, más confinamiento, en el momento en que tenemos una reforma tributaria de unos perfiles tan discutibles y tan difíciles, haciendo la Copa América, trayendo jugadores de fútbol y entrenadores y aguateros y gente auxiliar de 8 de 10 países para que jueguen fútbol aquí en estadios vacíos. ¿Eso tiene sentido? Es ninguno. Es una señal, pero una señal profundamente equivocada. Yo me pregunto, ¿no es que van a tomar seguridades y si no traen exámenes bien hechos no se van a admitir? ¿Los exámenes de los venezolanos quién los va a hacer? Yo hago esa pregunta para que alguien me conteste. Bueno, entonces
no, eso no tiene respuesta, doctor Londoño. Y yo le digo, es que hay que estar a la altura de las circunstancias. Estamos en la mitad de una pandemia. ¿El mundo no lo ha entendido? ¿No es más importante salvaguardar la vida que unos partidos de fútbol que muy a puerta cerrada y lo que se quiera, pero que pueden traer consigo contagios más de la cepa brasilera desde Brasil y desde Argentina, por ejemplo? ¿Por qué no nos ponemos más bien en plan de vacunación, de llenar los estadios, pero de vacunas y no de futbolistas?
Claro, que es el gran problema, porque lo de las vacunas está muy delicado, está muy delicado.
Muy delicado, muy delicado.
Con la gente que está buscando... que está buscando la segunda dosis de la vacuna Sinovac, de la vacuna china, y no hay vacuna china. Ah, pero que eso sí ya va a llegar, y ya viene 1 millón de dosis, y ya se van a repartir, y entonces más televisión, y entonces más declaraciones. ¿Y por qué países como Chile sí pudieron conseguir las vacunas a tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué países como Israel? Es que ellos son distintos, ellos son seres de otro planeta. Ya lograron vencer el coronavirus, inclusive se han olvidado del pasabocas. ¿Por qué? Del tapabocas, perdón, no del pasabocas. Los pasabocas son los de los restaurantes que están cerrados. Bueno, entonces tendremos Copa América. Y nos dicen de mar, y esto es noticia de última hora, que el partido de la U tampoco va con la reforma tributaria.
Pues, doctor Fernando, permítame que sea la presidente de ese partido político, quien, entre otras cosas, es candidata o precandidata presidencial, la que escuchemos para hacer el anuncio. Pues el partido de la U ha sido por ahora muy prudente en sus declaraciones, con excepción de esta donde dice que no acompañará la reforma, sí se insiste en los impuestos a la clase media, que es el asunto que más golpea en estos momentos la actualidad nacional. Escuchemos lo que ha dicho Dilian Francisca Toro.
El partido de la U no votará una reforma tributaria que grave a los trabajadores, a la clase media ni a los pensionados. Que le ponga IVA a la gasolina, IVA a los insumos del sector agropecuario, que termina afectando la canasta familiar como el huevo, el pollo y la carne. Tampoco IVA a los servicios públicos. Es el momento de que los grandes empresarios, como lo propone la ANDI, haga el mayor aporte para que podamos superar esta crisis económica y social que vive nuestro país. Desde el partido también solicitamos que los 7 billones de pesos de utilidades del Banco de la República se incorporen de inmediato al presupuesto nacional.
Bueno, ahí ustedes tienen entonces, doctor Fernando, la tormenta que se va perfeccionando, ¿no?
Entonces, hablamos, la tormenta perfecta.
Sí.
Empezó César Gaviria, que es el hombre que decide en el Partido Liberal, ¿no?
Sí, sí.
Luego
sí fue.
Siguió el doctor Vargas Lleras con sus excelentes artículos en El Tiempo, hay que decir que fueron excelentes, y entonces veía uno venir que la cosa con Cambio Radical no iba a ser sencilla. Y quedaba pendiente el partido de la U y ya se expresó. Entonces, Cambio Radical.
¿Qué queda?
Partido queda Liberal. Partido Conservador.
A ver.
Queda Partido Conservador.
A ver, pero sumemos de mar.
Sí,
toda
señor.
La extrema izquierda que es enemiga de la reforma, más el Partido Liberal, más el Partido Cambio Radical, más el Partido de la U. ¿Ya vamos en cuántos parlamentarios? Hagámoslo por la vuelta por el Senado, que es más fácil hacerlo.
Hagamos la vuelta por Senado, que solamente son 108 los corporados. Muy bien. Entonces, si me ayudan a sumar, yo les voy dictando a ustedes cifras. ¿Tienen ustedes a Cambio Radical, que le dice que no a la iniciativa? Menos 15.
Sí.
¿Tienen ustedes sí. al partido de la U, que le dice que no? Menos 12. ¿Tienen 27. Ustedes al partido liberal que dice que no? 14.
41.
¿Tienen ustedes tres de los decentes? 4 del...
44.
4 del Polo Democrático.
48.
5 de los comunes.
53.
9 del partido Alianza Verde.
62.
Ah, y si quiere le regalo tricos, uno independiente, otro de AICO y otro de el maíz.
65.
65.
Está 65 votos en contra.
Está perdida. En este momento, como están las cosas, está perdida la reforma tributaria.
Contando con que el Partido Conservador vote en bloque que sí, Partido Centro Democrático vote en bloque que sí, que Partido Mira, Colombia Justa y Libres voten sí en bloque. Contando
deberían,
pues,
¿no?
Para que la cosa no quede tan dura, ¿no?
El voto en bancada.
Pero lo que sabemos es que
en este momento.
Lo que sabemos es que están agarrados todos del pelo respecto de qué van a hacer, porque pues evidentemente no es fácil vender la reforma por separado. No se puede decir, no, es que esta reforma es una maravilla porque mire usted cuántos subsidios y cuántas ayudas a los más necesitados. Porque usted también tiene que hablar de dónde va a salir la plata. Si no, pues está engañando al que
bastante,
está hablando de la reforma.
Bastante elemental, ¿no? Bueno, le cambio de tercio. Nuevo agarrón del ministro de Salud con la alcaldesa Claudia López. Agarrados de las mechas.
Como raro, ¿verdad?
Muy bien. Y entonces tenemos un problema en Bogotá. Que va siendo ya un problema, lo dijo la alcaldesa, de vida o muerte. No es un problema menor. Y mire usted lo que son las aglomeraciones en Transmilenio. Y no piensen más. ¿Pero para qué más? Con esas aglomeraciones le basta para repartir coronavirus a diestra y siniestra en esta malhadada ciudad. ¿En qué porcentaje estamos de UCI en Bogotá? ¿80 y cuántos?
Déjeme ya actualizamos esta cifra. Que cambia con el paso de las horas. Si por acá la tengo, vamos a ver si la puedo ubicar por acá. 86.9% es el último dato que entregan las autoridades de Bogotá.
Bueno,
esa es la ocupación.
Entonces ya bueno, ven ustedes pues cómo son las cosas.
Y se propone, doctor Fernando Sergio, desde algunas voces en el Congreso de la República, la necesidad, cuanto antes, de que el Estado colombiano tome una decisión drástica muy fuerte respecto de la manera de poder frenar la pandemia con confinamientos absolutos como los que vivimos. Y es verdad, sí, en un principio de todo este tema de la pandemia, recuerden ustedes, cuando se hablaba de 1, 3, 4, 10, 20 casos de pandemia en Colombia. Pues están solicitando eso algunos y obviamente el gran problema es cómo o de qué van a vivir los ciudadanos durante los 20 días o 30 días que dure esa restricción absoluta para que los ciudadanos puedan salir de sus casas.
Situación dramática. Lo de Antioquia es sencillamente inenarrable. Lo de Cali es muy peligroso. Cali está llegando ya a unos niveles insostenibles. Y lo de Bogotá y Barranquilla. Cartagena un poco menos, pero Barranquilla terrible. A propósito, ¿quién era el profesor Luis Carlos Gutiérrez? El presidente Uribe le rinde un homenaje póstumo a Luis Carlos Gutiérrez, un científico, un hombre muy importante de Barranquilla que acaba de fallecer. Situación en el departamento del Cauca. Es que mientras seguimos discutiendo estos temas de la reforma tributaria y que el IVA una cosa y que el IVA la otra y que el IVA la gasolina y que el castigo a los capitales que se forman, que eso nadie lo ha discutido. Y nos llama la atención que, por ejemplo, la ANDI no diga una sola palabra sobre el impuesto al patrimonio, que es un abuso, que es retrógrado, que es injusto y que es destructivo de la economía. Porque nadie va a querer tener un capital importante. ¿Para qué lo tiene? Si después lo muelen a palos. Bueno, pues en el departamento del Cauca la situación es cada vez peor. Lo están diciendo una y otra vez. Esto no es sostenible en el departamento del Cauca como están las cosas. Muy bien. Viene la vacunación por parte del sector privado. ¿Un poquito tarde o no?
Hay que ver cómo es eso, ¿no? Hay que ver cómo es eso porque pues es que ni siquiera hay biológicos. Entonces vamos a ver qué va a pasar con eso y con las condiciones que le están poniendo además al sector privado para la vacunación, ¿no?
Yo me hago la misma pregunta que se hace el doctor Fernando, Sergio, y es ¿un poquito tarde? Sí. Bueno. Sí, yo creo que sí, absolutamente. Yo creo que todos, doctor Fernando, los empresarios van a querer que sus empleados puedan ir a trabajar y poderlos blindar, poderlos ayudar en una coyuntura como esta, porque pues hay gente que no se puede quedar en la casa trabajando porque pues su trabajo es mecánico, es presencial y tiene que estar allí en la factoría. ¿Y por qué hasta ahora? ¿Por qué no permitieron eso, no sé, al mes siguiente de que el gobierno empezara la importación de vacunas? No sé.
Bueno, entonces ahí tiene usted pues las discusiones que se están planteando. El ministro de Salud nos dice que hay que ser solidarios y que uno se tiene que poner la vacuna que le toque. Bueno, señor ministro, ¿y la segunda dosis qué?
La gran incógnita, doctor Londoño.
Porque nos pusimos la vacuna que había en el sitio donde nos dijeron que fuéramos y nos la pusieron. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con la segunda dosis? Esa no puede ser al libre albedrío. Tiene que ser la misma. Y esa segunda dosis tiene que llegar. ¿Y qué se está haciendo para que llegue? Es la pregunta que pues
aquí nos preguntan qué ocurrió con los casi 8 millones de vacunas que anunciaron para el mes de abril. Si ya llegaron, si no han llegado, si llegarán.
No, es que a punta de anuncios es muy fácil de mar. A punta de anuncios nos han tenido todo el tiempo. Y entonces el doctor Víctor Muñoz, desde la Presidencia de la República, el director del DAPRE, publica unos calendarios cada rato tratando de actualizar la información, pero lo cierto es que, bueno, si quieren miramos un poco lo que anuncian desde allá que llegarán el 21 de abril 549.900 dosis de Pfizer.
Es decir, hoy.
Vamos a ver.
Hoy.
Es decir, hoy, sí, hoy llegarán 549.000 dosis de Pfizer. El 27 de abril, 1 millón de dosis de Sinovac.
Es decir, dentro de 6 días. Es decir, el próximo martes. 1 millón de dosis de Sinovac, cuando hay muchísima gente que está esperando esa dosis desesperadamente para aplicarse el segundo golpe o shot, como dicen en inglés, ¿no?
Sí. Bueno. El segundo shot. Eso es lo que hay, lo más cercano en este momento. Se habla de que, además, en la semana 5 de abril, lo hemos advertido, un mes raro que alcanza a tener 5 semanas, 551 mil dosis más de Pfizer. Bueno, estaríamos hablando de que en la próxima semana estarían llegando 2 millones de vacunas, al menos.
Bueno, estaríamos hablando.
Estaríamos, sí, señor. Hablando. Sí, señor.
Muy bien. Entonces, Demar, ¿cómo es la cosa de las pruebas de las FARC en el caso de Álvaro Gómez? Ay, ¿al fin presentaron pruebas? Las pruebas, las pruebas son unos correos que pudieron hacer ayer o la semana pasada, ¿no?
Pues vea usted, mire esta película que es cada día más ridícula. En la Justicia Especial para la Paz, pues, ha estado compareciendo ya en 2 audiencias seguidas Carlos Antonio Lozada para entregar los detalles de lo que presuntamente fue, alias Tornillo, lo que presuntamente fue la acción de los terroristas de las FARC para acabar con la vida del doctor Álvaro Gómez Hurtado. En ambas diligencias ha quedado absolutamente claro que cada cosa que se dice como aportante de verdad, aportante de la verdad, y lo digo entre comillas, debe estar soportada por una prueba seria, obviamente convincente, conducente y pertinente, para que pues sea tenida en cuenta en el proceso. Pues ayer ha aparecido en una nueva audiencia este sujeto con las famosas pruebas debajo del brazo. Y lo que llama la atención, doctor Fernando Sergio, es que prácticamente se trata de documentos apócrifos en la medida en que no existe trazabilidad electrónica para poder tener certeza de que eso salió de un computador en una fecha o que salió de un email en una fecha determinada.
Eso sin trazabilidad, eso y nada es lo mismo. Es que sin trazabilidad cualquiera introduce cualquier documento.
Eso es lo que se llama, esa es la prueba de autenticidad del documento. Un documento es auténtico en la medida en que quien lo suscribe es realmente quien lo suscribió, que se produjo en la fecha en que dice en que se produjo, que tiene el contenido que se le dio en el momento en que se produjo el documento. Es decir, es un estudio documental que en este caso no existe en absoluto. Tiene toda la razón el doctor Enrique Gómez cuando dice que eso no vale nada. Eso es un cuento.
Pues vean, lo que ha hecho el sujeto este de Comunes fue presentar durante media hora 11 transcripciones de presuntos, y lo digo así porque pues no nos consta que sean ciertos, mensajes de radio que se cruzaron entre varios miembros del que era el secretariado de las FARC para las fechas posteriores y anteriores al 2 de noviembre del 95, cuando fue asesinado el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Pero quisiera que ustedes escucharan y nuestros oyentes cuál fue la reacción del doctor Enrique Gómez Hurtado respecto de esta etapa, que es clave respecto de la llegada de pruebas, porque se supone, doctor Fernando y Sergio, que ante la falta de verdad, que es una de las condiciones que deben cumplir los comparecientes ante la Justicia Especial para la Paz, debiera haber sanciones, entre otras, la expulsión de ese tribunal. Pero escuchemos qué dice el doctor Enrique Gómez.
Lo que se pudo apreciar en el contrainterrogatorio es que él no tenía ningún dominio ni ningún conocimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que supuestamente él ordenó el homicidio. Y el desconocimiento era dramático. O sea, dijo que el chofer había muerto. No es cierto. No nos pudo decir cómo escogió los sicarios, dando a entender que había delegado eso en una alias, en un señor cuyo nombre no recuerda, que era supuestamente su gestor de homicidios, su jefe de sicarios. No se acordaba ni de su jefe de sicarios.
Sí.
No pudo precisarle a la JEP ni al país por qué razón escogieron matar a Álvaro Gómez ese día, por qué a la salida, por qué no a la entrada. Es decir, una cantidad de vacíos que creo que demuestran en cualquier escenario de sana crítica, pues que el señor está mintiendo.
Pues bien, después de esto, doctor Fernando Sergio, lo que viene es la solicitud que ha hecho la Justicia Especial para la Paz a la Fiscalía para que se revele o se entregue por lo menos una copia auténtica de los discos duros de los computadores de los terroristas de las FARC, entre ellos el de Mono Jojoy y entre ellos el de Raúl Reyes. Porque recuerden, Sergio lo había anunciado ya hace un par de semanas en este programa también, apareció un archivo que compromete o que pone en entredicho más bien la versión de Carlos Antonio Lozada. Y esto lo reveló Caracol Televisión. Y ese archivo lo que indica es que cuando se preguntaron por quién había cometido el hecho, nadie sabía. De hecho, en el documento que presentan a través de Noticias Caracol, se transcribe exactamente lo que hay en ese archivo, pues, que contradice totalmente la versión de este sujeto. Ya les voy a decir exactamente cuál es la frase. Dije el doctor Enrique Gómez Hurtado, perdóneme, Enrique Gómez Martínez. Gracias por la corrección.
Demar, eso pues está perfectamente claro, pero es que de otro lado, las investigaciones que ha hecho la familia Gómez Martínez y las investigaciones que ha adelantado la Fiscalía, hasta donde le ha dado la gana adelantar la Fiscalía, han dejado en claro quién mató a Álvaro Gómez. Álvaro Gómez lo mató el establecimiento y utilizó para eso el cartel del Norte del Valle y un policía siniestro a cuyo entierro fue a rendir homenaje el general Oscar Naranjo. ¡Es la verdad! ¡La dolorosa verdad! Y eso se quiere controvertir con estos paracaidistas de última hora, los de las FARC, que dicen, no, Álvaro Gómez lo matamos nosotros, pues les importa un pito matar uno más o matar uno menos. Pero le están prestando un favor, ¿a quién? ¿A quién le interesa esa versión? Pues obviamente al doctor Samper, al establecimiento, al exministro del Interior, que Dios tenga en su santa gloria, que tuvieron que ver con este asunto. Y eso fue con Ignacio Londoño, bien conocido. Y eso tuvo que ver con todo el cartel del Norte del Valle y con miembros de la Policía Nacional. ¿Cómo se llama el coronel? Siempre lo quiero olvidar.
El coronel, ahora usted me acaba de...
Ah, bueno, ya le
provocar lo mismo. Sí, preciso.
El problema.
Danilo González.
Muerto, y ¿quién fue a llorarlo? El general Oscar Naranjo. Un hombre siniestro fue el coronel Danilo González. Y entonces esos mataron a Álvaro Gómez. Y la Enrique Gómez Martínez lleva ¿cuántos años suplicándole a la Fiscalía que ordene la recepción de unos testimonios de personas que están en los Estados Unidos y que quieren declarar? ¿Cuántos años lleva en eso? Ah, imposible.
Pues todo.
Ah, pero en cambio vienen las FARC y dicen que mataron a Álvaro Gómez y vea pues el problema.
Y eso sí se les cree. Vea, bueno, encontré la parte pertinente de la publicación de Noticias Caracol. Ha descrito la unidad investigativa de Caracol lo siguiente, la transcripción de un correo electrónico que dicen ellos salió del computador de Mono Jojoy. Se trata de una comunicación del 8 de diciembre de 1995 firmada por Manuel Marulanda y dirigida al Mono Jojoy, en la que se refiere al crimen de Gómez Hurtado. Miren ustedes lo que dice, abro comillas. Alfonso me dice que Miguel preguntó, ¿seguro que fuimos nosotros? Por ello llamamos a Carlos Antonio y dijo que no, y que además no tienen contacto con el partido. Atendiéndome a ello, cualquiera de nosotros que converse con ellos nos deben señalar la fuente para saberlo, porque nosotros no estamos obligados a dar explicación a nadie de cosas como estas. El caso es que hubo una comunicación, se le preguntó al sujeto Lozada y negó tener conocimiento, según lo que publica Noticias Caracol, respecto de esa comunicación del 8 de diciembre del 95 que sale del computador del Mono Jojoy. Esperemos que la Fiscalía haga claridad y diga si esto es cierto o no lo es, porque si lo es, pues bueno, hay una gran mentira de por medio que ya hemos advertido.
Es como es apenas elemental, estos son los mentirosos profesionales y son los falsificadores. Hombre, son asesinos, reclutadores, narcotraficantes, ¿qué les importa mentir en este caso? Cuando tienen interés para favorecer a sus aliados, al doctor Juan Manuel Santos y a quienes lo acompañaron en la siniestra conspiración contra el país allá en Cuba. Bueno, muy bien. Y a propósito de Cuba, queridos amigos, hace 62 años Cuba padece ese régimen de opresión. Hace 60 años las cosas estaban bien definidas en el sentido en que el gobierno de los Castro era un gobierno comunista. Ahora se retira Raúl Castro y ¿qué deja tras de sí? ¿Cuál es el balance? ¿Qué queda? Un gran escritor y politólogo, director de Patria de Martí, Julio Schilling, estará con nosotros en un minuto. Y hablábamos con ustedes
al oído. 7:45.
Gire a la derecha.
Su lugar de destino está cerca, a solo un par de clics de distancia.
Este jueves vuelve La Tarde, en La Hora de la Verdad.
La Hora de la Verdad en La Tarde. Muchos comentarios para hacer. Esto va a ser algo muy parecido a un al oído extendido. Vamos a presentar los grandes temas de la nación. Los vamos a discutir con ustedes.
Nos vemos el próximo jueves en Facebook y YouTube.
La Hora de la Verdad. Digital.
Julio Schilling, muy buenos días.
Buenos días, ministro Londoño. Un placer, como siempre, estar con usted y con esa gran audiencia que disfruta este programa Hora de la Verdad.
Bueno, don Julio, se fue Raúl Castro, 60 años después. ¿Qué le dejó a Cuba? ¿Qué queda? ¿Ese Partido Comunista Cubano tiene poder suficiente, que no sea el poder de la fuerza bruta, pues que eso dura hoy y mañana es un desastre? ¿Qué le dejan a Cuba 60 años de esa experiencia y qué queda de un Partido Comunista Cubano sin ninguno de los Castro a bordo?
Bueno, lo que deja en Cuba es un desastre, o sea, la destrucción de una república con enormes avances cuando toman el poder, y América Latina pues en luto por tantas muertes a cual han aportado, por la expansión del terrorismo marxista, que no es tristemente un fenómeno del pasado, sino sigue siendo un presente. Pero es importante en esto, ministro, entender algo bien, bien importante, o sea, el fenómeno de la duración de la dictadura Castro comunista se lo debe a un sistema. O sea, sin duda, la familia Castro ha ejercido, o sea, la dirección y una especie de liderazgo de tipo sultánico, o sea, altamente personalista, particularmente en la figura del difunto dictador Fidel Castro. Ahora, la prolongación y la duración en el poder se debe a muchos factores, pero hay un elemento leninista que fue tal vez el mayor aporte del malévolo Vladimir Lenin al marxismo, y eso es la estructura de partido que lo conocen como centralismo democrático, que es en efecto una postura monolítica de partido donde una vez que de manera interna y secreta se hace una elección, no hay desviación, no hay disidencia, no hay criterios contestatarios dentro de la estructura del partido. Entonces, ese fenómeno ha estado vivo siempre. Es el mismo fenómeno que persiste, por ejemplo, en Corea del Norte, en gran medida, aunque menos severo, en China comunista y Vietnam. O sea, es lo que facilita que tanto China como Vietnam hayan podido, en el sector económico, ampliar y liberalizar aspectos de la economía, más allá de que sigue siendo una economía planificada, pero introducir mecanismos de mercado para la subsistencia. Pero la parte política sigue siendo un estado leninista totalmente. Y en el caso cubano, pues eso explica muchas cosas, que naturalmente la desaparición del comunismo soviético pues colocó a Cuba comunista como la nueva fuerza imperialista del socialismo continental. O sea, a raíz del Foro de Sao Paulo, pues hemos visto el nuevo modelo dictatorial, que es una forma de llegar al poder completamente diferente. De ahí la insistencia del Castro comunismo en que, por ejemplo, grupos marxistas como las FARC pues vayan a la vida pública, porque...
Ay, Dios mío. Tenemos problemas de comunicación con don Julio.
Sí, señor.
Pero esto, ¿cómo puede suceder? Y sucede una y otra vez. y en el momento en que nos está diciendo cuál es el sistema leninista que subsiste en Cuba, y le queríamos hacer unas preguntas fundamentales a Julio Schilling para que nos diga qué perspectivas le ve a un partido comunista sin Castro, ¿no? Porque se fue Fidel, que era el emblema, el ícono, como dicen, de la revolución, era el todo, era el hombre de la revolución. Quedó su hermano Raúl desempeñando ahí una tarea, manteniendo el entable como lo podía. Se fue Raúl. El Partido Comunista que le queda a Cuba es un... Don Julio, ¿cómo le va?
Saludos aquí, bueno, ministro, nuevamente.
Bueno.
Mira, hay que destacar un fenómeno importante en cuanto a los Castro. El hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, que es un coronel de la inteligencia castrista, sigue en el poder. Y para que la audiencia tenga una buena apreciación de quién es Alejandro Castro Espín, fue la figura que negoció el acercamiento con los Estados Unidos por parte del Castro comunismo en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Es el punto clave entre las relaciones entre Cuba y Rusia. Es el punto clave entre las relaciones entre Cuba e Irán. De modo de que es el ministro del Interior, el Ministerio del Interior, mejor dicho, es el mecanismo de inteligencia, contrainteligencia y la policía política. O sea, es la fuerza que está todo el tiempo sobre el entorno político, no solo a nivel, digamos, de una la fuerza de oposición y contestataria, sino el propio poder dictatorial castrista, para asegurar que se mantenga esa fidelidad a los principios del centralismo democrático y que no haya desviación.
Don Julio, pero...
mayor miedo...
¿Sí? Sí, perdón. Siga, es que no falla la comunicación en ocasiones, pero adelante.
Sí, es claro que el mayor temor que tiene... una dictadura como el régimen Castro comunista es una revolución de palacio, o sea, una especie de golpe de estado interno, y por eso el hijo, o sea, de el Castro Espín, Alejandro Castro Espín, tiene esa posición tan importante. La economía cubana, quien la maneja es el ex yerno de Raúl Castro, Rodríguez López Calleja, que es un miembro brigadista de las Fuerzas Armadas y es el que maneja la empresa Gaesa, que controla el 70% de la economía cubana. O sea, en posiciones claves dentro del buró político del Partido Comunista Cubano, que es el entorno político directo que toma las decisiones relevantes en Cuba, son todos allegados íntimos a Raúl Castro, y de nuevo entienden bien que si cometen el error, y digo el error en el sentido de la duración dictatorial que cometió, por ejemplo, Gorbachov, que en su afán de salvar el socialismo abrió, o sea, el proceso político a tolerar diferentes posturas, incluso dentro del Partido Comunista, quebró el centralismo democrático, pues se desplomó. Eso lo tiene que poner. Entonces, ellos ni siquiera se atreven a iniciar lo que se inició en China, por ejemplo, en el sentido económico, por el miedo a tener lo que normalmente ocurre, porque los regímenes totalitarios es difícil hacer la distinción entre lo político y lo económico. Entonces, el gran temor es que pues a la vez que fueran a liberalizar la economía lo suficiente como para que Cuba no necesite seguir siendo un parásito del mundo, pues entonces la sociedad clame derechos políticos y civiles y que tengan una situación parecida a lo que ocurrió en China cuando se llegó al punto de la Plaza Tiananmen. En otras palabras, que unos pocos años después que van cogiendo fuerza la liberalización económica en China, pues el pueblo chino empieza a pedir libertad, empieza a pedir democracia, y fueron aplastados, porque ahí fue cuando se definió el modelo chino, que es el Estado leninista, una economía híbrida. Entonces, el castrocomunismo no quiere llegar a ese momento, porque si llega ese momento, a lo mejor las Fuerzas Armadas desobedecen órdenes y no le disparan al pueblo. Entonces, por eso es que todas las medidas económicas, que han habido más de 8 reformulaciones de la economía en 39 años, desde que se inició la primera en 1982, y todas van, es un paso adelante y dos hacia atrás, porque el gran pánico que tienen de nuevo es que se les salga de las manos. Entonces, pese al enorme ejercicio de terrorismo de Estado, la gran red de espionaje y el saqueo de pueblos como el pueblo venezolano, que es quien está ha estado subvencionando todo esto, el narcotráfico, su relación estrecha con, de nuevo, entes terroristas como las FARC, que en colaboración con la colonia en Venezuela y los carteles de México, pues sirven de fuente de ingreso para el socialismo continental. Entonces, pues, se ha logrado mantener todas estas razones. Cuando se cae el subsidio soviético, pues el nuevo modelo, de nuevo, que se reconstituyó desde el Foro de Sao Paulo, de que ya había que abandonar, que no tenía sentido pelear en las montañas porque no había el dinero, había que entonces entrar en las instituciones democráticas y conspirar desde adentro, y hay que insistir, es que esa es la razón por la cual Cuba comunista hizo tanto para que se forjara el infame pacto de la impunidad con las FARC, para que las FARC se reinsertaran por la vía civil, entre comillas, y lograra la imitación que se ha logrado en Nicaragua, en Venezuela, que Venezuela fue el proyecto piloto de ese nuevo modelo dictatorial que surge del Foro de Sao Paulo. Entonces, esto es muy alarmante y entender, o sea, el grave peligro para Colombia de seguir el curso y la falsa noción que algunos que se pueden auto categorizar como demócratas realmente no lo son, o sea, están se califiquen como tal para competir en elecciones, pero una vez que llegan al poder, pues van a reformular el sistema y es para quedarse eternamente. Venezuela es un caso en punto, y Colombia siempre ha sido muy codiciada por su posición estratégica. Es importante que los colombianos defiendan su democracia, porque para ahí está Cuba comunista, para después servir de centro de mando con las fuerzas represivas para sostener el poder dictatorial. Entonces, en eso es que...